Ser Podcast.
Después del verano y de las vacaciones, reabrimos nuestro consultorio. Hoy, con la ayuda de Miguel Crespo, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios CQ. Miguel, ¿qué tal? Bienvenido de vuelta.
Todo bien, encantado de estar por aquí de nuevo.
Y nosotros de tenerte de nuevo en el programa. La primera consulta esta semana nos la ha enviado Pedro, desde Madrid. Nos cuenta que compró una mesa a través de la plataforma digital Miravia, pero que el producto le llegó con algún desperfecto. Él se puso en contacto con ese marketplace para tratar de tramitar la devolución, pero al no llegar a un acuerdo, optó por la vía legal. El problema es que, como sucede muchas veces con este tipo de empresas que operan desde el extranjero, resulta casi imposible dar con ellas.
Tras diferentes cartas, me ha llegado hoy la resolución diciendo que, por un lado, declaran la parte demandada en rebeldía porque no han podido localizar con ella. Y por otro lado me dicen que, han sentenciado a mi favor, indicando a la empresa que tienen que devolverme el dinero más los intereses, o sea que por ahí bien.
O sea que a él le dan la razón en el juzgado, pero declaran a la empresa en rebeldía por no presentarse. Y lo que a Pedro le preocupa es que el reembolso nunca llegue a producirse. Así que te pregunto, Miguel, ¿hay algo más que pueda hacer nuestro oyente para tratar de recuperar su dinero?
Bueno, aquí debo de decir que la rebeldía en un proceso judicial es una situación que se produce cuando una de las dos partes no contesta en el plazo que se le da al requerimiento hecho por el juzgado. Y lo que conlleva es que el procedimiento sigue adelante sin que tenga la posibilidad esa parte de defenderse en el juicio. Pero no significa que no se esté obligado a cumplir lo que se dicte en una sentencia. En este caso, cuando el juzgado trasladó a la empresa la demanda de Pedro y no respondió, se le declaró en rebeldía y siguió ese juicio, que terminó con una sentencia favorable para sus intereses. Ahora, una vez que se dicta la sentencia, dice la ley de enjuiciamiento civil que tiene 20 días hábiles para cumplir voluntariamente lo que ahí se ha establecido. Y si no lo hace, Pedro tendrá que instar la ejecución judicial de la misma, o lo que es lo mismo, pedir al juzgado que embargue a la empresa las cantidades correspondientes a lo que se ha dicho en la sentencia. Es importante saber que no estamos ante un caso en el que se haya dicho que la empresa está en el extranjero y no se le ha podido notificar, en cuyo caso sí sería más difícil. Si aquí, independientemente de que se le haya declarado en rebeldía, se ha seguido el procedimiento y se ha dictado la sentencia, entendemos que la empresa tiene aquí sus bienes y se le podrá embargar. Y finalmente decir que es importante que cuando se reclama judicialmente por cantidades inferiores a 2.000 euros, no es necesario contratar a un abogado y un procurador, ni para la demanda inicial que se presentó por parte de Pedro, ni ahora para pedir esa ejecución, para exigir ese cumplimiento de la sentencia.
Otra consulta que nos ha llegado también desde Madrid, en este caso desde Aranjuez. Nos la ha enviado Juan Carlos para contarnos que este verano se ha ido de vacaciones a Noruega, pero que al volar, para lograr la tarjeta de embarque, le obligaron a facturar el equipaje de cabina. No solo eso, es que al llegar a destino se encontró con que esa maleta que tuvo que facturar estaba destrozada. Él ha tratado de poner una reclamación a la aerolínea, pero claro, como suele suceder en estos casos, todos son dificultades.
Porque te piden, no sé, que tuviese la hojita que te ponen en la maleta, que yo creo que esa se la quedaron en Bergen, porque yo no es una amiga que ha dado tuviera. Y nada, hay un montón de cosas, que si una factura de un sitio en el que la reparen, o que me digan si la reparan, cuánto cuesta, y si no la reparan también, ¿por qué? ¿Por qué no la pueden reparar?
No sé si este tipo de prácticas son legales y si hay algo que Juan Carlos pueda hacer para tratar de que le compensen por las pérdidas en las que ha incurrido por tener que facturar esa maleta.
Pues en este sentido, debemos decir que la compañía puede decidir que se facturen las maletas de mano en lugar de ir en cabina por condiciones de operatividad o de seguridad del vuelo. Digamos que en ese sentido ellos decir, oye, tenemos un peso más elevado que puede suponer un riesgo, sí que pueden hacerlo. Lo que sí es importante tener en cuenta, que no se podrá cobrar al pasajero ninguna cantidad por ese motivo y se le debe permitir sacar de la maleta cualquier elemento que resulte imprescindible que lleve consigo, como pudiera ser pues medicación o algún otro elemento.
Y por último, una consulta que nos ha enviado Josefina. Nos cuenta que hace menos de 2 años compró una vitrocerámica que a priori debería seguir en garantía, al menos hasta diciembre de este año. Pero desde que la compró, ojo, ha tenido no una ni dos, sino 3 averías. La primera, al poco tiempo de haber comprado la vitrocerámica.
El técnico de la garantía ya me cambió un módulo de potencia o algo así. Al cabo de unos meses, eso fue allá por julio, en febrero siguiente, unos 8 meses, ya me volví a dar otra avería y me cambiaron otra cosa, un fusible o no sé qué cosa. Y al cabo de un año y un poquito más, ya en menos de 2 años, otra avería más, una tercera avería.
3 averías en menos de 2 años. ¿Sería motivo suficiente para solicitar que la empresa le dé una placa, una vitrocerámica nueva? ¿Y a quién se tendría que dirigir, Josefina, en este caso? No sé si a la empresa fabricante o a quien le ha instalado esa placa en casa.
Pues en efecto, dado que las reparaciones realizadas durante el periodo de garantía, que debemos recordar que es de 3 años, no han sido efectivas, Josefina podría solicitar o bien la sustitución de esa vitrocerámica por otra de similares características, o podría instar la resolución del contrato, es decir, que se llevaran la vitrocerámica y le devolvieran el importe que abonó por la misma. Y en cuanto al sujeto responsable, si como parece el problema no proviene de una mala instalación, sino que parece ser un defecto del producto, tendría que dirigirse frente al empresario, que es quien le vendió la placa. Y en el caso de que sea más difícil dirigirse a él y sea más fácil dirigirse al fabricante, podrá dirigirse a este.
Incluso si solicita, digamos, que le pongan una placa nueva, ¿le pueden llegar a decir, no, oiga, es que a usted ya le hemos reparado la placa en 3 ocasiones, no se le puede poner una placa nueva, no le pueden poner pegas, ¿no?
No, porque en ese caso la ley es clara en el sentido de decir que primero hay que intentar efectivamente esa reparación, pero una vez que ha quedado demostrado por los hechos que esas reparaciones no son efectivas, estaría perfectamente en su derecho de decir, oye, quiero que se me entregue una nueva, dado que es evidente que esta, por mucho que se repare, está en un mal estado, o ya digo, incluso ha llegado un punto en el que ya no tengo confianza en esta marca y quiero resolver el contrato y que se me vuelva el dinero.
Pues agradecemos a Josefina, a Juan Carlos y a Pedro que se hayan puesto en contacto con el programa para plantearnos estas dudas, y también a Miguel Crespo, por supuesto, portavoz de la Federación de Consumidores y Usuarios CQ, por haber dado solución o al menos respuesta a esas inquietudes de nuestros oyentes. Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.